Beatriz Pérez Otín.
La noche.
COPE. Estar informado.
Muy buenas noches, ¿cómo estás? Es la 1:30, son las 12:30 en Canarias. Programón, sí, sí, programón el que te hemos preparado para esta noche y el que habéis anunciado. Tenemos invitados de lujo, historias emocionantes para mantenerte en vilo y acompañarte hasta las 4 de la madrugada. Así que te invito a que te acomodes, te sientas, bueno, pues como en tu casa, porque esta es tu casa, porque a partir de ahora vienen curvas. Es miércoles, es 23 de septiembre, estrenamos el otoño, este es nuestro primer programa otoñal. Y vamos pegados a la actualidad de las últimas horas. ¿De qué hemos estado hablando este martes que hemos dejado atrás? Pues del teletrabajo, claro. En estos momentos te pregunto, ¿estás teletrabajando? ¿Lo hacías antes de la pandemia? Quizás eres uno o una de los que este tipo de trabajo no lo puede hacer. Aún así, lo que te voy a contar te interesa. Si te paras un momento a pensar qué has aprendido de estos meses de atrás, seguro que sacas muchas conclusiones. Por ejemplo, seguro que has tomado nota de que hay que cuidar más a nuestros sanitarios, también que debemos proteger a nuestros mayores, porque nuestros padres y abuelos son nuestros mayores tesoros. Posiblemente te hayas dado cuenta de lo importante que es la labor de los profesores con los más pequeños de la casa, más de lo que pensabas, y que en general podemos adaptarnos a las nuevas circunstancias antes de lo que imaginábamos. Si no, que me lo digan a mí, ¿eh? Si hace 6 meses me dicen que se puede hacer radio desde casa, no me lo creería. Pues bien, la estamos haciendo, estamos saliendo adelante. Ya nos hemos dado cuenta de que sí que es posible. El teletrabajo siempre ha existido como una opción en algunas empresas, pero es que ahora, y tras la pandemia, descubrimos que es una opción considerable. De hecho, fíjate, hay un estudio del Banco de España que asegura que en España en estos momentos el 30% estamos teletrabajando. Una cifra que en 2019 era impensable, rondaba tan solo el 8%. Hemos pasado del 8% al 30% en 6 meses. No está nada mal, Con esta nueva forma de trabajar, muchas empresas se han dado cuenta de que pueden aplicarlo también cuando volvamos a la normalidad. Y no solo las empresas, también los trabajadores. Es el caso de Eduardo. Fíjate lo que nos ha contado este martes sobre su teletrabajo en Herrera en COPE.
Trabajo en casa desde que se inició la alarma sanitaria y mantengo este régimen de trabajo domiciliario y mi experiencia es claramente positiva. Los resultados de la empresa donde trabajo, yo tengo un perfil de consultoría y el rango de mi empresa es medio grande, son buenos. Tanto la producción como la productividad se han mantenido o incluso se han incrementado.
Por ese motivo, hoy el Consejo de Ministros ha aprobado una nueva ley, la ley del teletrabajo, por fin ha llegado. Pero ojo, para que sea considerado así, habrá que trabajar en casa al menos el 30% de la jornada laboral. Pero esta ley despierta algunas dudas entre los trabajadores, como estas que tiene Eduardo.
¿Quién pone la equipación, la luz, el wifi y sobre todo aspectos relativos a prevención de riesgos laborales? La seguridad laboral en cuanto a ergonomía y otros puntos. Es necesario de vez en cuando ir a la oficina para socializar y tratar aspectos que es mejor de persona a persona. Además, el teletrabajo debe ser reversible y voluntario siempre.
Efectivamente, los gastos en medios y equipos corren todos a cargo de la empresa. También te cuento que debe haber un acuerdo por escrito entre el trabajador y ella porque, por supuesto, no es una modalidad obligatoria. Los trabajadores tendrán los mismos derechos que en la modalidad presencial y se podrán establecer unos plazos de disponibilidad obligatoria en los que se puede negociar las franjas horarias de trabajo. Y atención, porque esta ley no se aplica si el teletrabajo es consecuencia de la pandemia, aunque la empresa sí que deberá hacerse cargo de los gastos para volver a la normalidad. ¿Y tú? ¿Te atreverías a teletrabajar de manera indefinida? Pues bien, de eso vamos a hablar esta noche durante los próximos minutos y también hasta las 4 de la madrugada, porque es una de nuestras preguntas. Lo hablamos contigo.
Desde que te vi yo supe que venías de otra parte. Eres tan distinto, eres tan extraterrestre. No haces casi nada, pero tienes todo lo importante.
Es la 1:36 de la madrugada. Carlos Márquez, buenas noches.
Muy buenas noches, Beatriz.
Bueno, cuéntanos cómo hemos planteado la pregunta hoy para oyentes.
Bueno,
¿qué les vamos a pedir a los búhos?
Tú lo has dicho, hoy estamos hablando en las redes sociales de uno de los temas estrellas de este año 2020, el teletrabajo. Porque el debate está en la calle y en las empresas y, por supuesto, está entre los búhos. Por eso, os estamos preguntando esta noche, ¿estás teletrabajando? ¿Ya teletrabajabas antes de la pandemia? ¿Para ti qué es mejor? ¿Trabajar en casa o trabajar en la oficina? El teléfono del WhatsApp sigue siendo 661-201-512. Os lo repito para que podáis enviar vuestras notas de audio. 661-201-512. Y tanto en Facebook como en Twitter pueden seguirnos y dejarnos sus comentarios en @lanochedecope.
Además, en unos minutos te voy a contar la historia de Eva. Eva es una estudiante que no podía pagarse la matrícula para seguir precisamente con sus estudios. Y esa situación la trasladó a las redes sociales con todo lo que estaba viviendo. Algo muy complicado, pero...
Pero ayer James Roder hizo algo muy, muy bonito y que aún sigo sin creerme. Nunca me cansaré de darte las gracias.
El famoso pianista vio el mensaje que dejó en Twitter Eva y gracias a eso se ha convertido en trending topic. En un momento te cuento qué magia ha hecho el pianista para ayudar a la joven Eva. Y además, entre nuestros invitados de lujo, esta noche tenemos a toda una eminencia en la medicina interna y en enfermedades infecciosas. De momento te adelanto que, entre otras cosas, ha sido el que vaticinó la segunda ola de la pandemia y el impacto que iba a tener en España. Su nombre es Oriol Mitjà. Próximamente será uno de los jóvenes científicos que va a representar a Europa en el foro de los premios Nobel.
Beatriz Pérez Otín.
La noche.
COPE. Estar informado.
Hoy llueve con frecuencia y a ratito sale el sol. Antes era así como estaba mi corazón. Ahora desayuno con tostada y tu amor. Y con sus piececitos bailando por el salón. Y si quiere llover, que llueva y no coja ton. Te quiera, yo no pienso volver a ser la de antes. Y si quiere llover, que llueva y no coja ton. Te quiera, yo no pienso volver a ser la de antes. He tirado la mitad de...
Muchos de nosotros nos hemos apuntado al teletrabajo por una cuestión de necesidad, pero fíjate, al descubrirlo también nos hemos dado cuenta de que trabajar desde casa tiene sus cosas buenas. Por ello el gobierno ha aprobado hoy la ley del teletrabajo para animar a las empresas y a los trabajadores a que, si lo prefieren, opten por esta modalidad a partir de ahora. Alguien que también comienza a teletrabajar por una cuestión de necesidad y ha acabado encantado es David Saavedra, es ingeniero de telecomunicaciones. En 2013 le plantea a su empresa en Madrid que quiere volver a Galicia, pero que quiere seguir trabajando. Sus jefes aceptan su propuesta y David comienza a probar el teletrabajo. La experiencia es tan positiva que algunos de sus compañeros también se apuntan a esa modalidad. 7 años después, David nos cuenta lo bueno y lo malo de esta forma de trabajar. Buenas noches, David, ¿cómo estás?
Muy buenas noches.
Bueno, ¿te afecta, después de tantos años de experiencia teletrabajando, de alguna manera esta ley del teletrabajo?
Bueno, yo creo que particularmente a mí no me afecta mucho, porque ya muchas de las cosas que se incluyen en la ley, pues ya las tengo contempladas en mi actual, situación de teletrabajo.
En tu caso, te amoldaste perfectamente al teletrabajo, pero ¿piensas que cualquier empleo se puede adaptar a esta modalidad o cualquier empresa? Como experto en telecomunicaciones, esta adaptación también conlleva un coste que no todas pueden asumir, ¿no?
Sí, a ver, yo en mi caso la adaptación ha sido sencilla porque más o menos, nosotros nos dedicamos al desarrollo de software, entonces para nosotros es sencillo, pero bueno, entiendo que hay otras empresas que supongo que la adaptación es más compleja, hay que comprar aplicaciones, equipos, seguramente necesitarán recursos humanos para realizar esta adaptación, entonces seguramente es complejo.
David, ¿y valemos todos para teletrabajar? Porque habrá quien se duerma en los laureles en un extremo y otros que no sepan desconectar y que toda su jornada sea una jornada laboral.
Yo creo que sí, todos valemos para el teletrabajo. Lo que pasa es que la situación sí necesita unas rutinas y unos protocolos. Yo lo he vivido, digamos, la cambiar de la oficina, todo es la rutina de estar con los compañeros, a pasar a estar, digamos, levantarte y ponerte a trabajar en casa, sí es un cambio bastante, digamos, brusco en un primer momento. Pero yo creo que sí todo el mundo se puede adaptar. Lo que sí recomiendo que para mí hay una regla básica, que hay que saber parar. Yo muchas veces pues se te va el reloj, estás más horas trabajando, incluso pues no desconectas porque tienes el ordenador a mano, te acuerdas de alguna cosa, mirar un email. Sí. Recomiendo parar, pero bueno, sí, yo creo que todo el mundo se puede adaptar.
Bueno, algún truco puede ser separar la zona doméstica de la zona de trabajo, ¿no? Donde tengamos una especie de despacho. Y, por ejemplo, hablabas del correo electrónico. Que el correo electrónico solo se pueda consultar en el ordenador, porque como lo podamos consultar en el móvil, estamos perdidos.
Sí, sí, sí. Yo incluso voy a decir que tengo alguna aplicación en el móvil y no es buena idea. Pero, por ejemplo, en mi caso, yo al principio pues teletrabajaba en el salón, ahora ya pues he adaptado una habitación como un despacho y yo creo que es necesario. Yo, seguramente muchas de las personas que por esto del COVID pues han tenido que teletrabajar pues con medida de urgencia, pues seguramente se han encontrado con ese problema de dónde trabajo ahora, ¿no? A partir de ahora, yo creo que, bueno, recomiendo a la gente que, pues, que intente separar y que, bueno, tenga su local de trabajo y su local de, pues, para hacer vida en casa.
Pues muchísimas gracias, David, por compartir con todos los oyentes de la noche tu experiencia después de 7 años teletrabajando. Buenas noches.
Buenas noches.
Lo acabamos de comentar, nos estamos dando cuenta con el confinamiento de que el teletrabajo es una opción más que considerable. Igual que se dio cuenta hace 13 años el periodista David Blay, aunque en su caso él no está vinculado a ninguna empresa, él es freelance. Y además ha hecho del teletrabajo una fuente de ingresos porque da conferencias sobre este tema y es el autor del libro ¿Por qué no nos dejan trabajar desde casa? Buenas noches, David, ¿qué tal estás?
¿Cómo estás, Beatriz? Pues bueno, ya estaba bien la primera vez que nos saludamos, pero yo ahora te puedo decir que estoy mejor, así que encantado de volver a saludarte y espero que mi situación sea la tuya también.
Bueno, tú eres ya todo un experto. Sí, yo en estos momentos estoy teletrabajando y como comentaba con el anterior invitado, he conseguido separar una zona de trabajo de una zona de la zona del hogar, porque si no era una auténtica locura, y también me he hecho mis propios horarios. Pero bueno, tú tienes muchísima más experiencia. Yo en esto soy muy novata. Llevo la L, de novata. ¿Cómo estás viendo esta situación?
Pues mira, hablo muchas veces de gente que tiene niños, pero hay muchas personas que me dicen, oye, es que siempre que hablas de conciliación o teletrabajo, parece que hables solamente para un segmento de la población. Y yo recuerdo que hace mucho tiempo, creo que fue en el año 2014, 2015, en una web que se llamaba Mami Concilia, escribía un artículo sobre que conciliar no solo tener niños, sino disponer del tiempo que uno quiere tener para su propio ocio, para su propia vida, ¿no? Entonces, justo ahora yo creo que la gente se está dando cuenta de lo que es el teletrabajo real. Cuando hemos entrado en septiembre, vamos a decir que dentro de lo que cabe se ha normalizado la situación, aunque ya estamos viendo que por desgracia se está desbocando un poco, de repente somos mucho más rápidos, somos mucho mejores teletrabajando, tenemos muchas más nociones, nos es más sencillo, en mi caso además con las nenas en el cole, ganar tiempo para ir hacia adelante. Entonces, creo que mucha gente que se quemó, Beatriz, con el tema del teletrabajo en la pandemia por razones justificadísimas de saturación,
entonces
ahora
estaban
se
los
está
niños
dando
en
cuenta
casa
de que es otra cosa. Claro.
Se puede trabajar, teletrabajar y además ser muy productivo cuando estás solo teletrabajando, lo que vivimos durante la cuarentena, y ojalá no volvamos a ello. Es que además éramos maestros, cuidadores, trabajadores y era una auténtica locura, ¿no?, el tener que hacer ese desdoble. ¿Qué te ha parecido esta ley del teletrabajo que se nos plantea? ¿Cómo la valoras?
Pues mira, me parece tremendamente insuficiente y además yo creo que viene marcada porque al final estamos en un momento en el que los roles laborales y la tecnología ha cambiado la realidad de lo que es el trabajo del día a día, pero sin embargo, quienes aprueban leyes son personas que muchas veces no han trabajado o al otro lado, ¿no? Incluso en el caso de los sindicatos son gente que muchas veces no se habían preocupado por los trabajadores freelance o por la gente que se englobaba dentro de ese teletrabajo. Entonces, en resumen, en tres puntos te digo, el hecho de que el teletrabajo sea voluntario y no un derecho supone que antes de la pandemia había solo un 4,8% de personas que podían teletrabajar o a las que les dejaban teletrabajar contra un 70% que querían hacerlo y eso no ha cambiado. Entonces, la mentalidad de aquellas personas que no permitían teletrabajar a otros, aunque ahora hayan visto que se puede, yo pienso que no ha cambiado en medio año. Y estamos hablando de una ley que dice que tú tienes que estar de acuerdo con tu jefe o con tu empresa para poder teletrabajar, pero luego además engarza con algo que para mí tiene poco sentido. El teletrabajo no puede ser como el que vivimos en la pandemia, de un día para otro, lo que se llama en Estados Unidos full remote, o sea, vamos a teletrabajar todos los días a todas horas. Obviamente necesita una implantación y normalmente la implantación viene de empezar trabajando en casa o en remoto un día a la semana.
Pues muy interesante todo lo que estás compartiendo con nosotros, con los oyentes de la noche. Estamos hablando con el periodista David Blay. Es autor del libro ¿Por qué no nos dejan trabajar desde casa?, donde podemos profundizar más en este asunto que abordamos esta madrugada del teletrabajo y abordarlo además desde distintas aristas. David, como siempre es un placer tenerte con nosotros en la noche.
Pues para mí siempre lo es estar en esta radio, así que cuando queráis, yo por la noche con las niñas dormidas estoy dispuesto a hablar el tiempo que haga falta.
Gracias y buenas noches.
Igualmente, Beatriz, hasta otra.
Y si hay una empresa que es pionera en nuestro país en este aspecto, esa es la del grupo editorial jurídico Lefebvre, que ha recibido el reconocimiento internacional al teletrabajo. Incorporaron esta modalidad hace ya 15 años, aunque siempre han pensado que no todos los puestos podían adaptarse, hasta que ha llegado el confinamiento y se han dado cuenta de que sí se pueden adaptar. Saludamos ya a Mónica Lurgui, que es directora del Departamento de Personas. ¿Qué tal, Mónica? Buenas noches, ¿cómo está?
Hola, buenas noches, Beatriz. ¿Cómo estáis?
Sois pioneros, pero hasta vosotros el confinamiento os ha enseñado que cualquier puesto se puede desarrollar desde casa, ¿no? Cuéntanos un poco cuál ha sido la trayectoria de la editorial hasta llegar a esa conclusión.
He estado echando un poco memoria y las primeras discusiones internas que tuvimos con respecto al teletrabajo fue en 2006. Ya en 2008 había 3-4 personas teletrabajando y eso ha ido evolucionando hasta en 2011 éramos 20 personas teletrabajando, en 2015 ya el 20% de la empresa teletrabajaba y en 2018 nos encontramos con que la dirección de la compañía, empezando por el consejero delegado y el presidente, impulsaron el teletrabajo en el resto de áreas. Uh-huh. En distinto grado en función del área y de las necesidades técnicas, pero bueno, pues invitamos a todos los directores de departamento a que incorporaran de alguna medida el teletrabajo en sus áreas. En 2019, principios de 2020, ya el 40% de la compañía teletrabajaba por lo menos un día. La mayoría teletrabajaba un día a la semana. Y bueno, en 2020, pues ¿qué ha ocurrido? Que ha venido la pandemia y hemos podido teletrabajar y hemos podido trabajar todos.
Incluso los puestos de trabajo que antes no pensabais que fuese posible. ¿Cuáles son esos puestos de trabajo?
Bueno, pues hubo en un principio, por ejemplo, pensábamos que el departamento de clientes, de atención al cliente, pues no podía teletrabajar, o el departamento financiero, o incluso el departamento de personas. El departamento de personas, empezando por mí, pensábamos que teníamos que estar siempre presentes en la oficina y nos hemos dado cuenta de que no, de que no es necesario que estemos todas o todo el equipo a la vez en la oficina.
Estamos hablando con Mónica Lurgui, que es la directora del Departamento de Personas del Grupo Editorial Jurídico Lefebvre, que, como decíamos al principio, ha recibido el reconocimiento internacional al teletrabajo. 15 sí. años ya incorporando esta modalidad en su día a día. Gracias, Mónica, por estar en la noche de COPE.
Muchas gracias a vosotros.
Y por supuesto, si hablamos de teletrabajo, hay que hablar de conciliación. El teletrabajo nos permite organizarnos y conocer mejor nuestros tiempos, nuestras necesidades. Nos brinda la oportunidad de tener más tiempo para desempeñar otras tareas o para poder pasar más tiempo en familia. Todas unas abanderadas del teletrabajo han sido siempre las integrantes de Malas Madres, que defienden esta modalidad para mejorar la conciliación familiar. Laura Baena es su fundadora. Buenas noches, Laura, ¿cómo estás?
Buenas noches, Beatriz, ¿cómo estás?
Bueno, ¿qué te parece esta nueva ley del teletrabajo?
Bueno, pues me parece insuficiente, Beatriz, porque realmente para que sea una buena medida de la conciliación tendría que tener para nosotras una serie de implicaciones que no la tiene, ¿no? Justo estaba hablando toda esta tarde con nuestro colaborador David Blake, con el que estuvimos trabajando la propuesta que hicimos de la regulación del teletrabajo que subimos hace un par de meses, junto también con Emi de Sousa, que es abogada, y para nosotras tenía cinco claves súper importantes, ¿no? Y algunas de ellas no se tienen en cuenta, como por ejemplo el tema de que quede al final la voluntariedad, ¿no? El carácter voluntario del teletrabajo, al final lo que se está haciendo con la regulación es dar ese derecho a los teletrabajadores, pero realmente no se está considerando el teletrabajo como un derecho para el empleado, ¿no? Sino que se queda a la buena voluntad empresarial y a ese acuerdo en el que tú llegues entre el empresario y el empleado. Y esto es un gran error, porque en momentos, sobre todo con el que estamos viviendo, ya sabes que dentro de nuestro manifiesto Esto nos concilia, pedimos ese teletrabajo por imperativo legal para que permita a muchas familias seguir trabajando y a miles de mujeres no tener que renunciar.
El teletrabajo llegó a nuestra vida en tiempos de confinamiento de manera abrupta, aterrizó como pudimos de un día para otro. Empezamos todos a aprender una nueva manera de trabajar, a descubrirnos también nuestras competencias como trabajadores a distancia, pero no era un teletrabajo real porque a la vez estábamos con los niños en casa, ¿no? ¿Cómo has vivido tú en concreto, o las madres que conoces, este confinamiento trabajando y con niños en casa? Porque me temo que si nos los mandan para casa por un positivo en una clase o porque haya nuevos confinamientos, la situación va a estar bastante similar a la que ya se vivió en los meses de antes.
Claro, ha sido una locura en la mayoría de los casos, pero ha sido una locura porque realmente el teletrabajo ha llegado en un momento en el que las empresas no estaban preparadas y en un momento de pandemia como el que tú dices, ¿no? En el que hemos tenido que mezclar todo, ¿no? Y se ha mezclado todo en ese momento en casa, de repente estás cocinando, de repente estás educando, estás haciendo los deberes y estás trabajando. Pero es que falta algo fundamental, que es la confianza, ¿no? Falta la confianza y la flexibilidad. Que son esos dos ingredientes claves que seguro que David también incidía antes, que para nosotras también son fundamentales porque si no es imposible, ¿no? Lo que no se puede pretender es teletrabajar, como me pasaba a mí al principio de la pandemia, Beatriz, que me llegaban muchas madres diciendo, es que se me está exigiendo tener un horario estanco de 8 a 4, imagínate. Pues eso, un padre o una madre que está a la vez en casa teletrabajando con hijos e hijas ya sabe que es imposible. Entonces volvemos a lo mismo, hay que trabajar por objetivos de los que no se habla tampoco en esta regulación. El tiempo a la desconexión no se puede hacer si no se tiene esa flexibilidad y entonces está hablando de términos de teletrabajo muy distinto a lo que nosotras creemos, ¿no? Porque eso sí que lo va a hacer más complicado, evidentemente, en tiempos de pandemia, en tiempos en los que estamos confinados, como tú dices, o posibles cuarentenas que se van a dar, pues es una situación excepcional, que no es el teletrabajo que se va a hacer después. Lo hemos dicho mucho, no hemos dicho teletrabajar así, no es teletrabajar como tal. Pero sí que es verdad que es una oportunidad perfecta para poner los cimientos de un teletrabajo que tiene que basarse en eso, en la flexibilidad, en organizar bien los objetivos, en hacer equipo, en la comunicación, como comentaban antes, es decir, en una serie de ingredientes que si no están, al final no se cumplen. Al final, para hacer horarios estancos y para estar controlando a diario, a través de plataformas por parte del empresario, el teletrabajo así no va a funcionar. Y lo que va a ocurrir y lo que más miedo nos daba es que cuando terminó el estado de alarma, muchísimas mujeres seguían teletrabajando y los que volvían al trabajo presencial eran en su mayoría hombres. Con lo cual, para nosotras, lo que es fundamental también en este teletrabajo, en esta regulación, que tampoco está, es la regulación con perspectiva de género, para que el día de mañana sea semipresencial y no invisibilice más a la mujer en casa, ¿no? Porque si no estamos en los puestos de trabajo, si no estamos en la toma de decisiones, si no estamos realmente donde se toman las decisiones, difícilmente podremos seguir adelante
avanzando,
con nuestra carrera.
Sí. Es el principio de algo, antes no lo teníamos, pues, es el principio de algo, pero lo cierto es que nos queda mucho camino por delante que recorrer. Y que iremos aprendiendo en estas circunstancias tan extrañas que compartimos todos. Laura Baena, desde Malas Madres, muchísimas gracias, como siempre, por estar con nosotros en la noche. Cuídate.
Muchas gracias a ti siempre por poner la voz de la conciliación sobre la mesa, que es tan importante.
Por ahí cuentan que tienes ese corazón que se revienta, que alguna vez a ti la vida te hizo mierda y la repartes por ahí sin darte cuenta. Por ahí cuentan.
Por ahí cuentan que te levantas cada día con la izquierda y si no hay guerra en un minuto te la inventas, que habrá gente que te quiere y no te acuerdas. Por ahí cuentan.
Si le falta amor, dale un poco. Y si le falta corazón, ve y dale.
En apenas 3 minutos vamos a llegar a las 2 de la madrugada, 1 hora menos en Canarias. Entonces te contaré una historia protagonizada por el pianista James Rhodes que nos ha encandilado a todos en estos últimos días. El pianista se ha convertido en trending topic por haber ayudado a una estudiante que estaba pasando un mal momento. En un ratito te voy a dar los detalles de cómo se completa, bueno, pues esta historia de Eva, que estaba a punto de vender su violín para poder pagarse la matrícula de sus estudios. Una mala racha económica y mala racha también la que vive en nuestro país con la fuga de cerebros. Hoy en la noche de COPE hablaremos con el español Oriol Mitjà, es uno de nuestros jóvenes científicos que representa a Europa en el foro de los premios Nobel, pero ojo, porque no lo hace por España, sino por Inglaterra. En unos minutos charlamos con él y conocemos su historia. Atención, porque es muy importante lo que tiene que contarnos. Él fue quien ya vaticinó en el pasado mes de junio que esta segunda ola del coronavirus sería tan virulenta como lo está siendo, ¿eh? Y eso antes de que conociéramos las consecuencias de la desescalada, de cómo fue. Y contigo estamos hablando de teletrabajo, que ha sido nuestro tema de portada. Carlos Márquez, buenas noches.
Buenas noches, Beatriz.
¿Qué están contando los búhos?
Bueno, es uno de los temas que más se está hablando en este 2020. Y mira, hemos preguntado en la redacción y Fernando Vaquero, que además de compañero es oyente de la noche de COPE, nos ha contado esto.
Donde esté trabajar en la radio, que se quite todo lo demás. Trabajar en casa está muy bien para a lo mejor determinados trabajos, pero para la radio yo creo que no. Donde esté lo presencial, estar con los compañeros, sobre todo el programa nuestro de deportes, que necesitamos hablar mucho de lo que pasa continuamente, estar cada uno en su casa, como que no. Y aparte a mí es que no me gusta absolutamente nada, para que te la engañes.
Pues ya está.
Con lo que le gusta Vaquero a la gente. Que iba a hacer el solico ahí en su habitación. Vamos, no lo veo.
No, ¿verdad?
Yo a alguien como Vaquero no le veo encerrado en casa.
Mira,
un saludo, amigo.
Nuestro Ángel hoy no nos ha mandado una nota de audio, pero nos manda un mensaje que, por supuesto, lleva su toque de humor. Dice, hola familia, soy panadero y de momento no puedo teletrabajar porque el pan no sabría igual. Y ojo.
¿Por qué no se ha puesto el horno en casa?
Y ojo con este mensaje que nos ha mandado Óscar. A mí me ha dejado helado. ¿Tú sabes el tiempo que podemos ahorrar evitando los desplazamientos al centro de trabajo?
Hola, búhos. Antes de la pandemia no teletrabajaba y me hacía 120 kilómetros diarios, o lo que es lo mismo, 2 horas. Que llevabas al año entero eran 445 horas conduciendo. Como me quedan unos 20 años de vida laboral, si Dios quiere, o lo que es lo mismo, 8.900 horas... Estas 8.900 horas se transformarían en 370 días y, por tanto, un año de vida. Que si estoy bien teletrabajando, gloria bendita.
Gracias por hacerme los cálculos. Bueno, ya me quedo más tranquila, ¿eh?
Sí,
yo hacía 80 kilómetros diarios.
Madre mía. Bueno, pueden enviar las notas de audio al teléfono de WhatsApp del programa 661-201-512.